Oh tierra, prepárate. Oh tierra, prepárate. Hombres, mujeres y niños, esperen ese momento. Ya llega. Ya llega, ya llega. Cuando sus vidas cambiarán de un momento para otro. Cuando verán mi gloria manifestada en todo. Ese día llega. Ese día llega. Espéralo. Espéralo, pero con gozo y con alegría, con lo que te he dado, con lo que te he dado. Y entonces te agradarás de haberme servido. Sabrás que valió la pena. Sabrás que yo soy tu Dios. Que cuando digo una cosa, eso es. Mi palabra es eterna. Pero comienza ya a regocijarte sin importarte los tiempos que estás viviendo. Si tú crees, nada te faltará. Nunca te abandonaré ni te dejaré. Ya sabes, lo que tienes tú es que usar todo lo que yo te he dado y creer con la fe que he puesto en tu corazón. Pero vienen días, ya está al sonar la trompeta. Quiero que lo sepas, quiero que lo vivas, para que tengas eso siempre en la mira, para que nadie te pueda quitar ese gozo de saber que vienen días que tú ni te imaginaste. Amén. Oh, gloria al que vive, gloria al que vive. Oh, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Oh, eres el grande, el poderoso, el testigo fiel. Eres el alfa y eres el omega. Eres el primero y eres el último. Eres el principio y eres el fin. Eres Jesucristo de Nazaret. Eres el Rey de la gloria y el Rey de la victoria. Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús. Porque ojo no vio, ni oído yo, ni a corazón de hombre subió lo que tú tienes para tu pueblo. Gracias, 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 Señor. Hemos venido buscándote, Jesús, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Eres nuestro gran sumo sacerdote, que traspasaste los cielos. Por eso nosotros podemos subir confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia en el oportuno socorro. Gloria, gloria, gloria a ti. Oh sí, Jesucristo. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, tú eres, tú eres, tú eres. Pondrás palabras en mi boca y tú harás, porque somos tuyos, Señor, porque somos tuyos. La charla se titula, El lugar de la gloria y el poder. Amén. Vamos hoy a meditar algo muy importante. Vamos a salir de aquí diferentes. Queriendo hacer lo que el Padre quiere que nosotros hagamos, para que veamos esa gran victoria que tiene el Señor para nosotros. Dios ha revelado un plan grande para Israel. Él dice en su palabra que Israel volverá a la tierra prometida, que es Israel, todos aquellos judíos que tuvieron que salir de ese país. Habrá un éxodo, pero esta vez es para llegar a Israel. Ese es un gran plan de Dios, volver a tener a todos sus polluelos juntos en Israel. Pero hay otro plan muy importante que tiene el Señor, y es ver que ya pronto la iglesia será una iglesia gloriosa. Esos dos planes necesitan algo de nosotros para que se lleven a cabo. Efesios 5, del 27, en la página 225, nos hace ver el Señor de esa iglesia gloriosa. Efesios 5, versículo 27, en la página 12, 25. Aleluya. Dice así la Escritura: para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Ahí el Señor nos habla de esta iglesia gloriosa. Entonces, ya vimos los dos planes que tiene el Señor. Quiere que se lleven a cabo. Pero, si vamos a Apocalipsis, capítulo 12, versículo 12, en la página 1294, vamos a ver algo que tenemos que tener muy en cuenta. Apocalipsis 12, versículo 12, en la página 1294. Dice así la Escritura: por eso, alégrense, cielos y ustedes que los habitan, pero ay de la tierra y del mar. El diablo, ¿cómo? Lleno de furor, ha descendido a ustedes porque sabe que le queda poco tiempo. Entonces, tenemos que ver que esos dos planes, como todo lo que tiene el Señor para nosotros, hay uno que vino a destruir, a robar y a matar, como acabamos de leer en Apocalipsis, que no quiere que nada de eso se dé. Porque Él sabe que su tiempo ya está contado. Amén. El enemigo está trabajando fuertemente para que estos dos planes no se den. La gloria de Dios es su presencia. Y el poder tiene que manifestarse en la tierra. El mundo, con esa iglesia gloriosa, va a tener que la oportunidad de ver a Cristo manifestado a través de su cuerpo. Aleluya. Hay algo que todos sabemos, y es que el cuerpo de Cristo, la iglesia, está recibiendo serios ataques del enemigo. ¿Ya leímos por qué? Porque le queda poco tiempo. Porque Él sabe que esta iglesia gloriosa se está formando. Él no quiere ver ni que pase eso. Pero eso va a pasar. Entonces, tenemos nosotros que oír hoy bien la charla, meditarla y vivirla. Hay una mujer de Dios preciosa, ella, en los Estados Unidos, que dice que una noche tuvo un sueño y vio cómo el poder de lenguas se esparcía por toda la tierra. Entonces, se sorprendió mucho. Al poco rato se despertó y el Espíritu Santo le dijo que fuera a 2 de Corintios 10, versículo 4, en la página 12:12. Aleluya. Oh, gloria al que vive. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4, en la página 12:12, que dice así la Escritura: las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen que el poder divino para derribar fortalezas. Ella le agradó aquello, porque percibió que el Señor quiere que estemos alerta y que sepamos que no nos dejó solo, que nos ha dado su autoridad, y aquí lo vemos en esta Escritura, pero le dio otra más. Primera de Corintios 14, versículo 2, en la página 12:02. Primera de Corintios 14, versículo 2, en la página 12:02. Dice: porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad, nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. Ella sabía que aquellas lenguas que ella vio esparcidas por todo el mundo, el Señor le estaba diciendo algo importante. Primero, con la primera cita, vemos cómo tenemos armas para derribar al enemigo. Y en segundo lugar, acabamos de ver que entonces nos habla de esa importancia del don de lenguas. El Señor también le dijo: el ataque, oigan bien, es en contra de tu poder, le dijo a ella. Si Satanás le teme a tu poder, ¿esa es la manera de sacarlo afuera? Jesús dijo, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga a ustedes. Entonces, si el ataque de Satanás es en contra del poder que el Señor nos ha dado, si Satanás le teme a ese poder, y cuando ese poder se usa, Satanás huye, entonces, iglesia, ¿qué es lo que hay que hacer? Obedecer la palabra y hablar en lengua hasta el cansancio. Hechos 2, versículo 4, en la página 1137. Acuérdense que lo que estamos meditando es para que esos dos planes hermosos del Señor se puedan llevar a cabo pronto. Pero le interesa mucho al Señor que su iglesia sea una iglesia gloriosa. Si te pones a examinar, ves que la iglesia no se ve todavía tan gloriosa. Miramos que es sin mancha, sin arruga, una iglesia entregada a Dios, una iglesia diáfana, una iglesia que lo único que desee es hacer la perfecta voluntad de Dios. Una iglesia que se lleve de las Escrituras, que viva a través de la palabra de Dios. Una iglesia que no haya hombre alguno que le pueda quitar este deseo o hacer la perfecta voluntad de Dios. Hay que meditar esto. Si el Señor habla con esta mujer hermosa de Dios y le hace ver que el poder que tenemos es lo que teme Satanás y trata de que nosotros no lo usemos, porque si lo usamos, el Señor va a poder seguir manifestándose en la tierra como Él anhela. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obedecer. Hechos 2, versículo 4, en la página 1137, que dice, amén, amén. Todos, ¿quiénes? Fueron, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron? Comenzaron a hablar en diferentes lenguas. ¿Y esas diferentes lenguas quién era que le hacía que hablaran? Según el Espíritu les concedía expresarse. Miren qué lindo. No era lo que ellos querían hablar. Era lo que el Espíritu quería. Era lo que ese Dios grande y poderoso quiere que nosotros hablemos para Él complacernos. Entonces, por eso es que ella veía aquellas lenguas de fuego por todas partes. Porque el Padre quiere que se haga su perfecta voluntad. Y su perfecta voluntad es su iglesia gloriosa. Y sabe que al darnos el don de lengua, el Espíritu se está expresando como el Padre quiere que Él se exprese. La primera evidencia en los Hechos de los Apóstoles 2, el día de Pentecostés, ¿qué fue? El hablar en lenguas fue la primera evidencia. Romanos 8, 26 y 27, en la página 1181, lo dice lo que acabamos de explicar. Aleluya. Romanos 8, versículos 26 y 27, en la página 1181. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu, ¿qué hace? Acude a ayudarnos. ¿Cuándo el Espíritu acude a ayudarnos? Cuando hablamos en lenguas. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Cuando usted oye a veces a alguien hablar en lengua, usted oye como unos gemidos, no se da cuenta de, ni siquiera de lo que está hablando, no lo sabe. Y Dios, ¿qué hace? Que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu, ¿qué hace? Intercede ¿por quién? Por los creyentes, conforme a la voluntad de Dios. ¡Aleluya! Aquí sabemos la importancia ya de hablar en lenguas. Yo tuve esa experiencia el otro día hablando con el Señor. Yo le dije, Señor, hay tantas cosas que pedirte. Hay tantas necesidades en el mundo. nosotros como intercesores se nos olvidan muchas, porque son tantas. Y ahí mismo percibí lo que el Señor le dijo a esta gran mujer de Dios. Tienen el don de lengua, úsenlo. Que yo sé que ustedes no pueden acordarse de todos los problemas por los cuales tienen que orar para que yo cambie las cosas. Pero entonces a ustedes hablar en lengua, el Espíritu me dice, porque ese sí no se olvida de nadie, todo lo que se está anhelando y se necesita en la tierra. Como estamos hablando de las lenguas, para que ustedes vean la importancia tan grande que tienen y el que debemos de obedecer al Señor, aunque ese don muchas personas le temen, hay otros que creen que no es verdad, es importantísimo. Atrévete, si tienes el bautismo en el Espíritu, a abrir tu boca y a dejar que eso salga de tu interior. Los intelectuales les da mucho trabajo hablar en lenguas, porque es algo que ellos no manejan. Entonces, como el intelecto ahí no hace nada, les da trabajo. Pero los intelectuales saben hacerse niños por el Señor. Hazte niño intelectual. Si tienes ya el bautismo en el Espíritu, abre tu boca, y tú verás cómo el Espíritu va a poner esas palabras hermosas en tu boca, que ya tuviste lo importantes que son, y el Señor las anhela para poder hacer con esta iglesia universal lo que Él quiera. Vamos a ver un ejemplo muy lindo. Génesis 11, del 1 al 9, en la página 10. Génesis 11, del 1 al 9, en la página 10. La Torre de Babel. En ese entonces se hablaba un solo idioma en todo en la tierra. Un solo idioma. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Estas palabras que ustedes acaban de oír, se dan cuenta que no se parece a lo que hablaba David ni a lo que hablaba Josafat, que cuando querían hacer algo, lo primero que hacían era preguntarle al Señor. Aquí vemos ellos, que están ellos queriendo hacer lo que a ellos se les ocurra, ¿verdad? Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras. Y todo lo que se, subraya, propongan, lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. Porque el idioma lo querían usar para ellos hacer su voluntad. Todos, en un mismo sentir, con un solo idioma, estaban ellos haciendo lo que querían. ¿Qué era lo que querían? Que la torre llegara al cielo. De esa manera, el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra. Y por lo tanto, dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. Aquí vemos que el Señor, aquel idioma donde todos podían estar en un mismo sentir, lo estaban usando para hacer ellos su voluntad, para querer ellos hacer las cosas como ellos querían. ¿Qué pasó? Desde los días de la Torre de Babel, oigan bien, hasta el día de Pentecostés, la raza humana no pudo más hablar en un lenguaje unificado. Todos los idiomas comenzaron a hablarse, pero no tenían ya un solo idioma. Entonces, cuando el Señor envió el Espíritu el día de Pentecostés, pudieron hablar en unidad. ¿Y cómo pudieron hablar en unidad? Porque hablaron en lenguas. No sabían lo que estaban diciendo, pero estaban todos unidos. Y el Señor dice que lo que necesita para poderse manifestar es la unión. Entonces, el don de lenguas, si tú lo hablas tú solo, si tú lo hablas con un grupo, si lo hablamos en la iglesia, ¿qué va a pasar? ¿Que estamos todos unidos? ¿Y qué le estamos pidiendo al Señor? Lo que le dijo esta señora, por la iglesia gloriosa, por las necesidades en nuestro país, por las necesidades personales, y Él va a ir cambiándolo todo, y todo va a estar bien, porque nos estamos uniendo con el don de lengua. Esto que no se nos olvide a ninguno, porque sabemos que el lugar de la gloria y del poder es la iglesia de Jesucristo en la tierra. Amén. No somos poca cosa. Somos hijos del Dios viviente. Aleluya. Si eres cristiano, aleluya, y has recibido el bautismo en el Espíritu Santo, el don de lengua es para ti. Dios te está diciendo hoy, necesito la unidad de ustedes en lengua. En lengua. Nos vamos a unir todos en un lugar, no cabemos. No cabemos, somos muchos los cristianos que hay en todas partes. Pero si cada uno se pone a hablar en lengua, ¿qué va a suceder? Que el Espíritu le va a decir al Padre, con gemidos indecibles, lo que el Padre sabe que nosotros necesitamos. Y ya sabemos de estos dos planes hermosos que tiene el Señor, que lo dice la palabra, ver al pueblo de Israel llegando a esa tierra prometida, no teniendo que estar en todos los países porque han tenido que salir de allí. Y el otro plan bello que acabamos de leer en Efesios, el Señor quiere ver su iglesia sin mancha, sin arruga, como una novia. Y al hablar en lengua, eso es lo que va a pasar. Y vamos a ver la gloria de Dios, que es su presencia derramada sobre la tierra. Y donde está la gloria de Dios, está su poder. Y seremos esos testigos que Jesucristo soñó que nosotros íbamos a ser. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias, Jesucristo, por esta iglesia gloriosa. Ahora hablen lenguas. Gracias, Señor. Amén. Gloria al que vive, gloria al que vive, aleluya. Yo creo que hoy es nuestro último culto, el último martes que vamos a tener el culto completo es hoy, porque el martes que viene es la velada del colegio. Ahora, el último culto completo es el domingo, pero del martes este es el último. Ustedes saben lo que les digo siempre para esta época, damos vacaciones. Pero no damos vacaciones para irnos a abanicar, ni acostarnos y dormirnos y pasar esos días durmiendo. No, lo tenemos para darnos a los demás. Que los familiares de ustedes, que todavía no se han convertido, vean lo que significa volverse a Jesucristo. Dejando que el Espíritu Santo haga la obra. Ya saben lo que tenga que cocinar, los que lo compran todo también, pero dando en estos días el ejemplo, dando el ejemplo, que todos en su casa tengan que ver que son cristianos, que son cristianos. Nos critican por esto, pero el que nos critique tiene doble trabajo, criticarnos y dejarnos de criticar. Pero yo eso lo he percibido del Señor. Hay que darle chance a las familias de que vean que tenemos fruto. Porque en las iglesias se habla mucho de los matrimonios, que tienen que ser buenos matrimonios, que el esposo tiene que ser leal, que la esposa tiene que ser qué sé yo qué, que los hijos, que hay que darle atención. Pero ¿qué sucede? ¿Que están todo el tiempo metidos en la iglesia? No hay tiempo, no hay tiempo para nada, porque están metidos todo el tiempo en la iglesia. Los que no se han convertido, no les agrada mucho eso. Digo, les agrada ver que ustedes le van a hacer más caso en estos días, que ellos son importantes para ustedes. Dejen que el amor ágape salga de sus corazones como ríos de agua viva. Que sean unas navidades muy felices. Hay algunos que no vienen el domingo, por eso le estoy diciendo esto. Unas navidades donde, no como dicen, que el niño Jesús vino y entonces el niño Jesús nace en su corazón. Esas son historias. Y nosotros no estamos para historia, para nacer de nuevo, para ser hijo del Padre. Tenemos que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Esa es la única forma de hallar salvación. ¡Aleluya! Y los pecados, nada más los borra la sangre de Jesús. Entonces, tenemos nosotros que estar muy conscientes de esto, para hablar esto a tiempo y a destiempo. A saber y decirle a todo el mundo que somos criaturas nuevas, porque Jesucristo mora en nuestro espíritu desde aquel día que lo aceptamos como Señor y Salvador. Que lo que celebramos ahora es recordarnos cuando Jesucristo vino a la tierra en aquel pesebre. Pero nunca más ver a Jesucristo chiquitito en un pesebre, porque Jesucristo no está chiquitito, ni está en el pesebre. Jesucristo está sentado a la derecha del Padre como nuestro gran sumo sacerdote, con todo el poder y la fuerza y la energía. Él en el Apocalipsis diciendo: yo soy el que soy. ¡Aleluya! ¡Gloria al que vive! ¡Oh Jesucristo, tú eres el Rey, tú eres el Salvador, tú eres el que moriste por nosotros, tú eres el Hijo del Dios viviente! Vienen tiempos que se pueden enfriar con su relación con Jesucristo, que ninguno de ustedes sea de esos. Al contrario, de Jesucristo hay que enamorarse cada día más, cada día más, cada día más. Es la única forma de uno vivir esta vida aquí en la tierra hermosa y de ver a Jesucristo en todas nuestras cosas, manifestándose con todo su poder, su energía y su fuerza. Y no olvidar que al principio de año Juan Luis tuvo la profecía de que era un año de restauración. Si en tu casa hay algo que no ha comenzado a restaurarse, reclámaselo al Señor. No es que todo esté restaurado, pero sí que todo, o casi todo, ya comenzó la restauración. ¡Aleluya! Y lo que hace el Señor permanece para siempre. Permanece para siempre. Ahora vamos entonces a nuestra oración por el presidente y nuestro gobierno. Obedientemente, como soldados de Jesucristo, orando por nuestro país, por el presidente y los que están en eminencia. Que el Señor los ayude a poder llevar este país tan lindo, aleluya, a donde el Señor quiere. Por nuestro presidente y nuestro gobierno. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por nuestra nación y por su gobierno. Levantamos en oración ante ti a los hombres y a las mujeres que se hallan en posiciones de autoridad. Oramos, intercedemos por el presidente, el vicepresidente, los senadores y diputados, los jueces de nuestra tierra, los militares y policías, así como por los gobernadores y alcaldes, y por todos aquellos que se hallan en autoridad sobre nosotros de cualquier manera. Te rogamos que el Espíritu del Señor repose sobre ellos. Creemos que ha entrado habilidad y sabiduría divina en el corazón de nuestro presidente, y que ese conocimiento le es agradable. La discreción vigila sobre él. El entendimiento lo guarda, lo libra del camino del mal y de los hombres malignos. Tu palabra declara que es bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Recibimos tu bendición, Padre. Tú eres nuestro refugio y fortaleza en tiempos de tribulación, de carestía, de pobreza y de desesperación. Por lo tanto, declaramos con nuestra boca que tu pueblo habita seguro en esta tierra y que prosperamos abundantemente. Somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Tu palabra dice que el corazón del rey está en las manos del Señor y que tú lo inclinas en la dirección que quieres. Creemos que el corazón de nuestro dirigente está en tus manos y que sus decisiones son dirigidas por el Señor Jesucristo. Te damos gracias porque las buenas nuevas del Evangelio son anunciadas en nuestra tierra. La palabra del Señor prevalece y crece poderosamente en el corazón y en la vida del pueblo. Te damos gracias por los dirigentes que nos has dado y por esta tierra que emana leche y miel. En el nombre de Jesús. Jesús es el Señor sobre nuestra nación. Jesús es el Señor sobre los Estados Unidos de América. Jesús es el Señor sobre todos los países del mundo. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a orar por todos estos enfermos, creyendo que por las heridas de Jesucristo ellos fueron sanados. Van a recibir la sanidad. Oh sí, Jesús, por favor, que todos se sanen, para que sean tuyos, para que ninguno se pierda, Señor, sabiendo que el pan de nosotros los cristianos es la sanidad. Vamos todos juntos a orar por todas estas personas, por Jackie Núñez del Risco. Papá, te pedimos que al haberle hecho esta operación, que todo su cerebro, toda su cabeza, todo su cuerpo trabaje como cuando tú lo creaste. Todo. Que pueda hablar, que pueda reírse, que pueda pensar, que pueda ser esa criatura nueva que ya es, Él es, para que pueda dar testimonio y te glorifiques en Él, para que predique tu palabra a tiempo y a destiempo, para que siga enseñando a todas las personas cómo hablar. Gracias por Jackie. Gracias, Señor, por su sanidad desde la cabeza hasta la punta de los pies. También te pedimos por Aida, por María José, por Cristian, William, Milagros, Mariela, Diani, Jesús, Eduardo, María, Laura, Rafael, Bernardino, Isabel, Norca, Carlos José, Melina, Mari Rosa, Marina, por Fernando, Señor, por Fernando. Ese cuerpo es tuyo, Señor. Oh, gracias, 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 porque está sano desde la cabeza hasta la punta de los pies y todo dolor desaparece. Por Melissa, Mildred, Jorge, Álvaro, Mercedes, María, Fernando, Rafaela, Denis, Don Luis, Juliana, Cristiana, Sabrina, Sofía, Ana, Robert, Cándido, Joel, Carmina, Juan Carlos. Gracias por todos ellos y por todos los que estamos aquí, Señor. Te manifiestas de una manera preciosa en cada uno, como tú sabes hacer las cosas. Gracias porque nadie se va sin todos esos regalos que tú tienes para nosotros. Ya que las bendiciones de Abraham son para nosotros, solamente las bendiciones, porque Jesucristo pagó el precio. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Ahora cantar todos, primero Juan Luis, y ustedes ahí con Jesucristo aferraditos, dándole las gracias por todas sus maravillas.
Ven, tócame, Señor. Quiero recibir tu preciosa unción. Y ven, sáname, Señor, que un milagro hoy quiero yo de ti, mi Jesús.
En el nombre de Jesús recibo sanidad. El borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús recibo sanidad. He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo. Sano estoy por su Espíritu Santo. Sano estoy por su Espíritu Santo.
Gracias, Señor, por tus bondades. Gracias, Señor, porque eres el Rey de la gloria y el Rey de la victoria. Gracias por lo que hemos recibido hoy. Y gracias por lo que vamos a recibir todos los días de parte tuya. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al que vive.